COPE Extremadura.
Estar informado.
Casi un 30% de los extremeños se siente más extremeño que español. Es un dato tremendo que sale de la última encuesta de Electomanía, que casa con la celebración del 41º aniversario de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía y que rompe, eso sí, con la tradición, porque en encuestas parecidas, también del CIS, solíamos estar en el medio, en el equilibrio, tan español como extremeño y viceversa. Ahora, curiosamente, crece este dato, pero crece también el contrario. Crece también el número de quienes se sienten más españoles que extremeños.
Todos los partidos presentan una tendencia a estar en el equilibrio históricamente. Y puede ser que estos datos cambien la visión que tenemos de ese equilibrio.
Él es el politólogo Rubén Cuéllar, que ha analizado estos datos aquí en la cadena COPE. Datos que, sin duda, pueden servir para que cada uno le demos una explicación, nuestra explicación. Lo que es una evidencia es que ese sentimiento de extremeñidad, que algunos llaman, ha crecido estos años. Con el paso de los 41 años del Estatuto de Autonomía, ha crecido ese sentimiento. Es impepinable. Lo veíamos, de hecho, en las últimas elecciones, que había un intento, al menos eso, un intento, de que se plasmase eso en las urnas.
Solo nos dice que ha aumentado. Tampoco dice si eso se traduce en una vertiente política o social. Si bien es verdad que en las últimas elecciones autonómicas hemos tenido un boom de partidos regionalistas, nacionalistas e incluso provincialistas, no se ha traducido en que lleguemos a sumar tantos votos de los extremeños como para tener un diputado en la Asamblea de Extremadura.
Claro, el sentimiento regionalista de pertenencia a Extremadura está al alza todavía, sin que los partidos regionalistas hayan sabido aprovecharlo y sin que los partidos grandes hayan sabido rebajarlo. Insisto, conclusiones, muchas, te las dejo a ti. Solo hay que responder una cosa: ¿por qué hoy nos sentimos más extremeños que hace 5 o 10 años? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué crees? En fin, más cosas te las cuento ya cuando son las 7:23 de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, todavía podría quedar algún atisbo de lluvia que irá desapareciendo con el paso de la jornada. Lo que sí cambian son las temperaturas, que caen un poquito en ambas provincias. En la de Badajoz nos vamos a mover entre 7 y 15 grados, en la de Cáceres entre 6 y 13. Arranca una semana donde el Partido Socialista de Extremadura entregará el bastón de mando de Fernández Vara a un nuevo secretario general, a ella, a Lara Garlito, o a él, a Miguel Ángel Gallardo.
Soy la mejor candidata para el PSOE de Extremadura. Soy la mejor candidata porque soy la mejor preparada, porque tengo la fuerza para hacerlo, la convicción, la vocación, y son los compañeros y las compañeras las que han querido que estuviera aquí.
Yo quiero competir con la compañera Lara y quiero hacerlo de igual a igual por meritocracia, no por ser hombre o mujer. Y es más, para mí ganar a Lara solo es el medio, mi fin es ganar a la derecha.
Una se define como la mejor candidata posible, habla de renovación, de un PSOE de nuestro tiempo, pero sin olvidar el camino que hicieron antes Ibarra o Vara. El otro habla de un cambio rotundo dentro del PSOE de Extremadura. El sábado la militancia socialista dará su opinión en el 14º Congreso del PSOE de Extremadura y uno de los dos, Lara Garlito o Miguel Ángel Gallardo, tomará las riendas. Hoy por lo pronto ambos se van a enfrentar en un cara a cara, en un debate público donde enfrentarán sus proyectos. En las últimas horas, por cierto, y atención a esto, Gallardo ha reconocido abiertamente que él, al menos él, piensa que Garlito es la candidata del aparato del partido. Todo, en cualquier caso, muy abierto en esa carrera por suceder a Vara, que termina, como digo, este sábado en Mérida. Más cosas te lo está contando Carlos Herrera. Es una jornada crucial para el futuro del campo. Miradas puestas en Bruselas, donde se reúnen los ministros de Agricultura de toda la Unión Europea y que podría determinar si las movilizaciones siguen, se mantienen, se incrementan o se reducen. Por lo pronto, el campo español, también el extremeño, vuelve hoy a pisar Madrid. Allí, entienden, tienen su lucha. Y allí van a estar hoy, a las puertas del Ministerio de Agricultura, convocados por las organizaciones agrarias. Y ahora con el grupo Imprex nos acercamos a la clave empresarial de la semana con Jaime Ruiz Peña. Muy buenos días.
Buenos días. Siempre nos han dicho que Extremadura es tierra de conquistadores y efectivamente así fue. El trujillano Francisco Pizarro aportó a la hispanidad el imperio Inca y Hernán Cortés, de Medellín, conquistó el imperio Azteca, los grandes imperios americanos. Sin embargo, nuestra tierra lo que realmente es tierra de descubridores. Descubrir, como hizo Newton con la gravedad, que significa traer a la humanidad el conocimiento de un hecho. ¿Cuál es el mayor océano del mundo? El Pacífico. ¿Y qué tiene que ver con Extremadura? Pues en lo que hoy es Panamá, Vasco Núñez de Balboa, hijo de Jerez de los Caballeros, descubrió el océano, al que llamó Mar del Sur y que durante 3 siglos fue el mar español. Y muy mal no lo hizo cuando hoy en Panamá su cerveza, su puerto del Pacífico, su principal avenida e incluso su moneda se llama Balboa. Ya lo sabes, Extremadura, tierra de descubridores. Y es que Extremadura es impresionante.
Imprex te ofrece una gestión integral en prevención de riesgos laborales para tu empresa. Entra en grupoimprex.com y descúbrelo. Más cosas en contra del rumbo de otras regiones. Extremadura está dando cada vez más y más pasos en favor del mundo del toro, aumentando la inversión y dedicándole un espacio importante a la tauromaquia. Pero nos preguntamos hoy en COPE, ¿cuál es realmente el estado de salud del toro en Extremadura? ¿Avanza con el empuje ahora de la Junta o retrocede? Bueno, pues actualmente el impacto económico en la región es de 28 millones de euros y genera 1 millar de trabajos. El termómetro, aún así, será la Feria de Olivenza. Hemos hablado con una voz autorizada, la del torero y director de la Escuela Taurina de Badajoz, Luis Reina. Tiene claro que el toro vuelve a crecer.
Y cada vez veo más actividad. Entonces, cuando ya esos números se me pasan a mí de la cabeza, porque son técnicos los que los hacen, ¿no? Pero sin duda veo que cada día hay más actividad y entonces, pues, si se refleja en números, son más que ciertos, ¿sí?
Y recordarás que hace unas semanas te contábamos aquí en COPE que la Junta tenía en sus manos el proyecto de la que podría ser la primera universidad privada de Extremadura. Un proyecto que no tenía el visto bueno del Ministerio, pero que podía salir adelante si el gobierno autonómico le daba un empujón. Recordarás que entonces Guardiola dijo estar dispuesta a estudiarlo.
Lo que estamos dispuestos es a trabajar de la mano de esta promotora para que pueda subsanar este informe y si así lo hiciese, pues daríamos vía libre al proyecto.
La realidad, semanas después de estas declaraciones y casi un mes desde que se recibió el informe, es que no ha habido contacto alguno entre la Junta y los promotores, según ha podido saber la cadena COPE. Son las 7 y 28 minutos de la mañana. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.